Andrés, ¿tú sabías que el dios Cronos?
Sí.
Es un dios, Cronos, que no es cronómetro. Que se comía a sus hijos.
Esto lo tengo aquí por tener algo.
Escucha, estoy empezando, ¿eh? A ver.
Indurain era el dios Cronos.
Indurain era el dios Cronos.
Vale.
Se comía a sus hijos Neptuno. ¿Me escucháis? ¿Me sientes? ¿Me sientes?
Venga, si vas a empezar de verdad.
Es que estoy empezando.
Pero nos estáis escuchando, ¿no?
Venga. Sí, con un poco de retraso.
Vale, pues ya está. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia, podcast donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque
a nosotros. No nos han seguido la cuerda.
Ese es el delay que hay, de verdad.
Bueno, pues
no pasa nada.
Bueno, pues bien, estamos aquí muy contentos que el ritmo no pare. Estamos aquí, como veis, estamos en un día especial. Estamos en el capítulo Chapter 36, celebrando un año. ¿Quién lo diría? Llevamos ya un año y algo. Pero bueno, estamos celebrando de aniversario un año de Academia de la Biblia Podcast. Así que qué guay. El señor ha sido fiel. Ebenecer, hasta aquí nos ayuda el Señor.
Bien,
y podemos estar así todo el santo día. Y tenemos hoy visita, como podéis ver, no sé si lo estáis viendo y habéis escuchado, que tenemos un punto de misión en la isla de Mallorca, de Academia de la Biblia.
¿Qué isla?
¿Qué isla? Mare megua. Mayor, no es la menor, es mayor. Y tenemos a asiduos predicadores de Academia de la Biblia.
Sospechosos que han habituales.
Habituales. Qué peliculón ha estado. Bueno, ya obviamente Óscar Pérez de la casa, el Mufasa del Evangelio.
¿Qué pasa, hermano? Ese puño.
Yeah.
Muy bien. Óscar, y tenemos también a Jonathan Rodríguez Amengual, sendos pastores de sendas iglesias. Ahí los tenemos. Y lo primero y principal, Andrés Ito.
Muy bien.
Feliz aniversario. No, primero te pregunto y luego me contestas. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo están las nenas?
Muy bien.
¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien. Las nenas muy bien. Se acercan las notas.
¡Ay!
Las notas
muy bien.
Se complica, pero bien. Celebrando
nada
el viernes.
Que celebrar.
El viernes celebro 16 años de
casado. ¡Oh! Te casaste el 11M, yo estuve.
Bonilú.
En Guídanos Farfar.
Uh-huh.
Y 16 años, estás yendo a CrossFit. Dilo, puedes decirlo. Yendo,
es la crisis.
¿La crisis de los cuantos?
De los 16 años de casa.
Muy bien, y lo segundo y principal, Óscar Pérez, ¿tú cómo estás? ¿Cómo están los nenes?
Los estupendamente y tirando para adelante con dos criaturas, ahí todo bien.
Poca faena.
De casa como Andresito, como el brother.
Sí.
Pero también van pesando.
Muy bien. Pues, Jonathan, no te pregunto nada. ¿Estás bien? Yo también estoy bien. Y bueno, hoy tenemos un capítulo especial porque es aniversario, se ha multiplicado el número de oradores,
sí.
Gente que ora. Y vamos a tratar un tema que considero muy importante, así que todos los podcasters que os interese el tema de la predicación, este es vuestro capítulo. Vamos a hablar de predicación. También en nuestra búsqueda constante de haters, pues bueno, hemos querido invitar a Óscar, a Jonathan, que pueden darnos una perspectiva heterodoxa. Y bueno, eso siempre generador.
Dos almas subversivas.
Sí, predicadores, pastores, pero subversivos, exactamente. Reactivos, un poco, ¿no? En fin, entonces qué bonito que podamos traer. ¿Qué? ¿Perdona?
No, nada.
Vale, me podéis interrumpir porque aquí hay delay, si podéis decir cosas y yo ya me callo. Pero bueno, vamos a hablar de predicación. La importancia de la predicación. Hay crisis en la predicación. ¿Qué es la predicación bíblica? ¿Qué lugar debería ocupar la predicación en nuestras vidas y en nuestras vidas de comunidad? Y bueno, pues ya está. Quiero primero preguntarle a Andresito. ¿Qué es la predicación bíblica? ¿O cómo nos podemos acercar a qué es la predicación bíblica? Pues dicen mucho, es que esta predicación no es bíblica. Digo, ay.
Sí.
A ver.
Bueno, es como cuando se dice lo del matrimonio bíblico y todo esto, ¿no?
Claro.
Se utiliza el término muy a la ligera, pero luego la Biblia es muy gorda.
La Biblia, buf.
Y encontramos muchos ejemplos diferentes de la predicación, uh-huh. de predicación, uh-huh. lo cual nos tiene que hacer pensar y al menos ser humildes a la hora de criticar o catalogar o etiquetar a alguien porque no te parece que la predicación es bíblica.
Entonces, se me ocurre una idea. Vamos a intentar clarificar qué es la predicación, porque si no nos podemos aquí hablar de predicación, no sabemos lo que es predicación. ¿Y qué os parece si para explicar lo que es la predicación explicamos lo que no es la predicación? Vaya. Te voy a decir una palabra clave, a ver si la pilla. Óscar.
Estaba pensando, Andresito, cuando decías esto, que en lo de la predicación bíblica ya empezamos con el tema del fondo y la forma, ¿no? Que a veces la cuestión es si la forma es una apariencia de predicación bíblica, es decir, si lees un texto bíblico, es una predicación bíblica.
Ajá.
Pero si no mencionas ni lees ningún texto bíblico, a lo mejor ya no es una predicación bíblica. Y en lugar de ver el fondo de lo que decimos al predicar, si eso se corresponde con la Biblia, pues esa confusión hace que mucha gente ya hable de predicación bíblica de una forma como muy superficial, a lo mejor sin ni siquiera tener mala intención.
Sí.
Pero confundir el fondo y la forma es un clásico de este tema también.
Sí.
Y...
No es lo que me has preguntado, ¿vale? Pero si quieres...
Sí, no, pero entonces no te preocupes. Yo insisto, yo como un buen periodista, insisto, si el político no me contesta, le retruco. Claro. Palabra clave. Óscar, entonces, ¿qué no es la predicación? Porque hablábamos, claro, la gente cree que la predicación es pillar un texto bíblico y explicarlo. O, bueno, dime cositas en torno a esto, en realidad. ¿Qué sería para ti la predicación y qué no?
La predicación no es un discurso de autoayuda.
Muy bien. Por ejemplo.
¿Alguna diferencia entre predicación y exégesis? ¿Algo un poco técnico?
Bueno, un clásico en el mundo de la predicación es una persona que quiere ser bíblica a la hora de predicar, busca un texto de la Biblia y lo analiza y lo estudia y va haciendo sus notas y hace una exégesis del texto y desarrolla unas notas, ¿no? Y claro, no es estrictamente solo esto, significa lo otro, sino que esto también, este significado, pues a mi vida podría aplicarse de esta manera o de la otra. Así que hay una mezcla de exégesis y un poquito de aplicación. Mucha gente confunde eso con la predicación. Yo creo que la predicación es mucho más que eso. Contiene eso tiene que formar parte de la predicación, pero eso no es la predicación. Creo que hay un salto todavía mucho más grande y que muchos buenos cristianos que predican... cuando digo buenos cristianos me refiero bien intencionados, ¿no? Ya que van a las escrituras con la intención de predicar las escrituras, están predicando eso, su exégesis del texto con alguna pincelada de aplicación para traer ese significado al hoy. Pero creo que la predicación va más allá que eso.
Palabra clave, Jona. Dinos algo en torno a este concepto de qué es la predicación y quizá añado, ¿y qué objetivo tiene la predicación?
Yo creo que, en cuanto al objetivo, la predicación no sencillamente se contenta con transmitir un discurso, sino con hacer una apelación, una invitación. Entonces, a lo mejor la primer parte es fundamental, la exegética, ¿verdad? Acercarse al texto y desmenuzarlo, entender qué es lo que el texto nos plantea. Pero la parte de aplicación es una parte de implicación también personal. Entonces, entiendo que la predicación no puede ser solamente exegética, debe llevar a un momento de crisis, ¿verdad?, de decisión, donde se convierte en una respuesta que doy a aquel mensaje que se me está anunciando. Entonces tiene que haber esa interpelación y se tiene que hacer ese puente, entiendo, entre el texto y la situación en la que los receptores, la comunidad, la iglesia... Porque a la vez, eso es también importante, ¿no? Una predicación no es una clase magistral de exégesis. Una predicación es un acontecimiento que tiene lugar en una comunidad de fe. Entonces, el propio predicador tiene que teatralizar eso, tiene que dramatizar eso e invitar a la comunidad, que no es un oyente, no es un auditorio, a la comunidad a encarnar ese texto en la propia existencia, en la propia vida de esa familia de la fe.
Mira, qué bien dicho, es que está muy bien dicho, Andrés.
¿Cómo habla, Jona?
¿Qué quiere decir? A mí se me ocurren cositas, pero ¿tú qué añadirías ahí,
bueno,
a eso de la predicación?
Simplemente por acotar.
Acoto.
Bueno, que la predicación no es simplemente el transmitir información, ¿no? Es ordenar la información y decirla de una manera determinada para provocar un cambio y una transformación en la persona que lo está escuchando.
Correcto. Y bueno, se me ocurren algunas ideas, porque claro, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Porque hemos hablado de que la predicación pues es ir al texto para luego llegar a las personas, pero lanzo preguntas. ¿Podemos también hacer una predicación donde empezamos con las personas y llegamos al texto, por ejemplo? ¿O sí, para que sea una predicación bíblica, tiene que ser comenzar con el texto, como decía Óscar, ¿no? Que se lee el texto y luego pues vamos allá. ¿O podemos empezar desde la necesidad, desde la realidad, y luego intentar hacer una lectura de la realidad desde el texto? Son preguntas que me gustaría que pudiéramos ir hablando, porque mucha gente como que entiende que si no predico así es que no estoy siendo bíblico en la predicación. Uh-huh. Y creo que a veces tenemos como un poco una mentalidad un poquito cerrada en cuanto a qué es la predicación, y probablemente nos pueda ayudar o nos puede traer claridad lo que habéis dicho vosotros, ¿no? El hecho de ver cuál es el objetivo de la predicación, esa manifestación de Jesús o esa experiencia comunitaria, y ver que puede haber otras vías, ¿no?, para llegar a ella. Entonces, se me ocurre también que entonces vamos a ver cuál es la predicación o las predicaciones o las exposiciones o las proclamaciones que aparecen en la propia Biblia. Haciendo un barrido así como muy por encima, palabra clave Óscar, ¿qué me podrías decir de las distintas expresiones de predicaciones que vemos ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? De su manera de hacerlo y tal.
Bueno, la primera cuestión aquí sería hacer la consideración de si cada discurso oral público que encontramos en la escritura se puede llamar predicación, ¿no? Si, uh-huh. si nos vamos a Deuteronomio y vemos a Moisés hablando al pueblo, ¿es eso una predicación o no lo es? Si vemos uh-huh. lo que hacen los profetas más adelante, los speech que tienen de parte del Señor para el pueblo, ¿eso es una predicación o no lo es? Si vemos lo que en el libro de los Hechos hacen Pedro, Pablo o Esteban, ¿eso es una predicación o no lo es? En un sentido, yo creo que la predicación puede beber de esas fuentes y aprender de esos diferentes discursos, pero el primer paso sería entender el lugar de cada uno de esos discursos, el lugar que tiene, comprender el hecho, como decía Jona, ¿no? El acontecimiento en esa comunidad. Uh-huh. En ese sentido, yo sí creo que son una predicación. Cuando Moisés le habla al pueblo, es como esa es la iglesia de ese momento. No lo digo en el sentido teológico de Israel y la Iglesia, sí. sino esa es una comunidad de fe, y es una comunidad en la que uno habla de parte de Dios a los otros y pretende que ese hablar ordenado, una información seleccionada, ordenada, como decía Andrés, cause una reflexión que provoque un cambio, que provoque un estilo de vida, que se haga, como decía Jona, real en la existencia. En ese sentido, yo veo predicaciones ahí, uh-huh. aunque es cierto que son discursos que tienen, a veces tienen, podríamos llamarlos de otras maneras, más allá de predicación. Pero desde luego podemos aprender muchas cosas en ese sentido, viendo los objetivos por los cuales se hablaba públicamente, las formas en las que se hablaba, sí, incluso los acontecimientos, interpretar los acontecimientos en los que vemos que Dios ha permitido que alguien predique en público. Uh-huh. ¿Cuál era la razón, ¿no? ¿Qué se pretendía? ¿Se pretendía exhortar? ¿Se pretendía evangelizar? ¿Se pretendía enseñar? ¿Cuál era el contexto? Entonces, yo creo que sí podemos aprender muchas cosas haciendo un barrido así de las Escrituras.
Sí, yo creo que el mismo Jesús, lo hemos hablado alguna vez en el podcast, el mismo Jesús parece de algún modo replicar o dar guiños, hacer guiños a la propia enseñanza de Moisés. O sea, hay referentes dentro de la propia cultura que para ellos son un modelo de predicación.
Sí, y rescatando lo que decía Óscar, lo que estás diciendo tú, para mí hay una diversidad en la manera de expresar, la manera de predicar, comillas, justamente dependiendo del contexto y del objetivo uh-huh. que se pretende, ¿no? Haciendo un barrido, pues efectivamente Moisés, una cosa es proclamar la ley ahí en las llanuras de Moab para motivar al pueblo a la conquista. Otra cosa es, por ejemplo, las proclamaciones de los profetas, ya sea a un pueblo o a un contexto muy concreto. Es verdad, rescatando conceptos de la Torá, pero digamos siendo creativos en la manera de decirlo, contextualizándolo sí. a su realidad, utilizando metáforas que quizá no se entendían en la época uh-huh. de Moisés, pero sí bajo el reinado del que fuera, ¿no? Claro. Tal, por ejemplo, pienso en Oseas y demás, y cómo utiliza metáforas nuevas, pero para explicar la ley. pienso en el mismo Jesús. Jesús, dependiendo de su auditorio, tú te das cuenta de que si hiciésemos un estudio de sus predicaciones o de sus expresiones, podríamos decir que no es muy ortodoxo. Es decir, no termina. A veces él, en lugar de aterrizar un mensaje, lo deja en el aire,
¿no?
Lo deja en el aire, su parábola es más bien evocadora y no aterriza, no te da tres puntos con tres subpuntos y una aplicación práctica, sino que pretende que el oyente de alguna manera sea interpelado a algo, el que quiera oír, que oiga, además, o sea, ni siquiera parece que a veces se esfuerce, ¿no? Y en cambio en otras ocasiones sí que parece haciendo una interpretación de un texto concreto de la ley.
Bueno, tenemos a Pablo también.
Claro, y es el siguiente.
En Hechos, cómo habla a la cultura judía, bueno, a las comunidades judías de un modo, utilizando unas referencias, utilizando la escritura como base, pero luego hablando en el Areópago, utilizando otro tipo de referencias, porque para ellos las escrituras no tenían el valor que tenía para los judíos.
Uh-huh. Y una idea, antes de dar paso a nuestro punto de misión en Mallorca, el tema de Pablo en las epístolas, ¿no? Las epístolas sí que podríamos decir que tienen una intención de... O sea, es una predicación que en principio pues se leía públicamente, ¿no? Una especie de homilía que se leía en la comunidad, ya fuera en Roma, fuera en Filipos, fuera en Colosas, la que fuera. Y yo veo incluso diversidad dentro del corpus paulino, o sea, de las cartas de Pablo. Sí que veo que pues no siempre Pablo comienza necesariamente con un texto bíblico y lo desarrolla, sino que puede empezar con la situación, ¿no? Estoy pensando en Gálatas, por ejemplo, ¿no? Y luego es verdad que obviamente tiene que beber de la palabra, de la teología, de la revelación, del texto. Pero, no sé, veo incluso diversidad dentro de las epístolas, ¿no? O, por ejemplo, en la homilía, mi favorita, ¿no?, que es Hebreos, es verdad que hace una batería de textos y demás, pero luego hace un desarrollo teológico extraordinario, no se va solo a un texto, sino que se va del timbo al tambo, Isaías, Salmos, Jeremías, para aquí y para allá. Entonces, bueno, esa diversidad también me parece muy rica. Y quiero escuchar al punto de misión en Mallorca. Cositas, Oscar Toñix.
Estaba pensando cuando hablabas que hay procesos en los que, por ejemplo, la homilética, es decir, la ciencia de la predicación, se ha ido desarrollando, es decir, esto no existía en el siglo I, lo hemos ido desarrollando con el tiempo. Entonces, obviamente, hay un proceso de tecnificación de la predicación en el que vamos decidiendo, estudiando los cristianos, qué es lo que es una buena predicación. Vamos descartando elementos y vamos cogiendo otros, ¿no? Oye, pues 3 puntos está bien, 17 puntos no puede ser nunca una buena predicación porque... La memoria es incapaz de recordar 17 puntos. Entonces va habiendo una tecnificación que nos dice, pues es mejor hacerlo así que así, mejor así que así. Pero está pensando en la música como ejemplo, un campo del que deberías hablar tú, más que yo, en verdad, o vosotros. Pero pensaba, por ejemplo, que tú, un músico, para aprender a tocar el violín, te habrás pasado muchas horas estudiando escalas. Y la escala en sí es, digamos, el fundamento o la base de que luego puedas tocar otras cosas sobre la escala o desde la escala. Entonces creo que una cosa es la tecnificación de la predicación, decir, estos elementos son elementos correctos. Si predicamos con estos elementos, estamos asegurando que estamos bien anclados en el texto, que estamos apelando bien al público, cosas. Pero luego hay muchos músicos que para crear... se salen de la escala, mezclan escalas, crean, ¿no?, sobre la base, y eso es lo que el público considera la virtuosidad o el virtuosismo en el músico. Entonces, en la predicación, yo creo que nos falta también este aspecto de ver la predicación como una, no solo como una ciencia, sino como un arte también, como belleza, y que podemos diversificar la manera en la que hacemos las cosas. Yo creo que lo que estáis hablando con la escritura ya es muy claro, ¿no? Que los diferentes elementos que vemos en la Biblia son muy diferentes. Hay una creatividad en aquel que predica en función de la situación, en función de muchas cosas. Y creo que sería una pérdida muy grande que unificáramos una manera, una forma de predicar. Porque ni siquiera, ni siquiera la gente podría predicar de esa manera. Solo unos pocos podrían predicar de esa manera, dependiendo de sus dones, de su forma de asumir la información, de muchos elementos.
Me está gustando mucho esto porque esto puede ser un nido de haters. Lo que, entonces, gracias por esto. Porque yo he escuchado y he visto, ¿no? Y no sé si lo suscribo, pero lo quiero poner sobre la mesa, que... Que un predicador no tiene que ser creativo. Un predicador lo que tiene que ser es bíblico y ceñirse a lo que siempre se ha dicho aquí y esto es lo que es y si te sales de aquí... claro, ¿qué es aquí? No, pues era una pregunta. Pero eso. Y me gustaría explicitar un poquito esta onda porque se comenta, ¿eh? Uh-huh. Por ahí. No, un predicador creativo no. Creatividad no, porque es que eso no lo que hay que hacer es ser fiel a la palabra de Dios, que sí.
Claro, ¿qué significa creativo y qué significa ser fiel a la palabra?
Eso,
cada uno tiene su... Jona, tienes cara de que quieres decir algo.
Sí, es que quieres.
No, así voy a robarte un poco el papel de las referencias culturales, Andresito. Perdona, pues, que
yo no me he traído ninguna hoy.
Adelante, sí, Jona, sí.
En cuanto a esto, lo leí hace un tiempo... Moby Dick, de Herman Melville, esta novela que es como la odisea de la cultura americana. Hablando de la creatividad en la predicación, es muy interesante porque él dibuja un escenario en el cual los marineros a punto de embarcarse asisten a la iglesia, una iglesia presbiteriana, pero empieza a describir todos los bancos, el púlpito, toda la estructura arquitectónica desde los paradigmas de un buque pesquero. De un ballenero. Entonces empieza a conectar con un mundo que conocen, el mundo de lo religioso, y a partir de ahí elabora un sermón que trata evidentemente de Jonás, donde es fascinante porque él, a partir de experiencias que ellos han vivido, de las tensiones que se cuecen, de las dificultades cuando llega un personaje desconocido y a la hora de incluirlo, de todo este tipo de realidades humanas que ellos han experimentado, de las tormentas, etcétera, etcétera, va introduciendo el texto bíblico y lo que hace en el fondo es hacer al marinero un compañero de Jonás, sino Jonás mismo, ¿verdad? Situarlo a él como el protagonista de su existencia, pero también del relato, sí. ¿No? Y lo confronta con los temas teológicos que están trazados en ese texto. Por ejemplo, él dice que la obediencia a uno mismo es desobediencia a Dios. Entonces, como el personaje central de la novela, que al final va a perseguir esta idea casi suicida de perseguir a la ballena hasta aniquilarla, es obediencia a sí mismo que va finalmente a ser trágica, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy interesante porque al final da un giro este sermón y el propio predicador empieza hablando de sí mismo, reconociéndose como un Jonás, que ha sido embullido por una gallina y ahora expulsado, escupido, y que no puede hacer otra cosa que predicar. Uh-huh. Yo creo que también un punto central y común a todo esto es ese llamado, esa respuesta a esa interpretación divina que nos preña de ese mensaje que a la vez es irresistible y no podemos hacer otra cosa que compartirla. Y eso se va dando desde los profetas hasta los apóstoles, ¿verdad? En cada caso de una forma diferente, pero siempre desde esa especie de sumisión a una palabra que no puedo callar, mm-hmm. Que es una palabra que a la vez transforma mi experiencia, mi vida, y es una invitación también a los demás. Entonces es así una referencia cultural que a lo mejor pues ilustra el tema de la predicación y la creatividad. Mm-hmm. Y me parece que tiene mucha amiga teológica también.
Sí, una tensión súper bonita, maravilloso, tío. Qué buena. Andrés, te vamos a cambiar.
Yo lo cambiaría pronto. Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo es que me gustaría hacer hincapié en la idea de que parece que se quiere controlar y sistematizar y que la predicación solamente tenga un tipo de estética, un tipo de expresión. Y nos perdemos mucho cuando hacemos eso, porque hay mucha gente con vivencias muy distintas, con diferentes gafas y diferentes prismas, diferentes experiencias que les hace ver la palabra de una manera distinta y fresca. Y es bueno dejar espacio a que esté la creatividad ahí.
Me has disparado cuando has hablado de estética, ¿no? Pienso incluso no solamente en lo que decimos, sino cómo nos vestimos para predicar. Es muy interesante que dependiendo de la escuela ves una estética, ¿no? Y asumen que esa es la manera, ¿no? Incluso desde los más conservadores, podríamos decir, creo que no sé, es la almendra, creo que puede ser incluso un reflejo, ¿no? Que el hecho de que, ¿no?, de que incluso haya una estandarización en la ropa,
sí,
para también en la proclamación del mensaje, e incluso en aquellos que quieren como actualizar, terminan también poniéndose la misma ropa,
sí,
y compartiendo la misma estética y compartiendo un mismo estilo de hacer un mensaje, ¿no? Y no sé, a mí eso siempre me ha generado cierto rechazo, ¿no? El hecho de la estandarización.
Es la manera de crear bandos, ¿no? Seguir creando,
sí,
bandos,
exacto,
ellos, nosotros, yo lo hago así. Incluso a veces confundir y pensar que por el hecho de que tú vistes de cierta manera o tienes cierto tono hablando, entonces predicas con la misma profundidad o con la misma pasión,
unción,
o la misma
unción.
Que la otra persona.
Qué buena. Y bueno, esto también me ha recordado algunas conversaciones en torno a que la predicación podríamos, no sé qué pensáis de esto, hablaba de belleza, Oscar, ¿no? Del artista, de la música. Que puede ser la combinación de tres componentes, ¿no? Uh-huh. El maestro, el artista y el profeta. Un maestro que expone la palabra, uh-huh, la parte, digamos, sí, la exégesis del texto, una parte racional, una parte lógica, ¿no? Un desarrollo del texto de manera racional. El maestro que enseña, que expresa la palabra. El artista, que puede ser la parte más emocional, claro, creativo.
La artesanía,
¿no? No solo la ciencia de la predicación, sino el arte, decía Oscar, de la predicación, esa parte, la belleza, uh-huh, de la predicación, más allá de la verdad. Y luego la parte profética tendría que ver con la parte de la experiencia, del momentum en el que, uh-huh, se predica. Es decir, que sea relevante para el momento lo que estás diciendo, que sea profético, que sea palabra de Dios para aquí y para ahora, que no sea simplemente un estudio teológico, sino que apele a una acción o a una transformación o a una lo que sea, ¿no? Y que interpele al oyente y que le lleve a vivir a Dios en ese momento, ¿no? A la voluntad, ¿no? Entonces me gusta, no sé qué pensáis o si hay algo que quisierais comentar de esta tríada de bondad, belleza y verdad, de profeta, maestro, artista, de mente, emoción, no sé, o razón, emoción, voluntad, y cómo todo esto forma parte de lo que conocemos como la predicación. Y si alguno de vosotros, desde el punto de misión o aquí, adelante. En cuanto a esto, a mí me gusta.
Pues yo diría que, por alguna razón, en esa tríada que acabas de mencionar, nadie discute la necesidad del maestro, es decir, como falte el maestro, la predicación no es bíblica. Uh-huh. Creo que es un punto en el que prácticamente todo el mundo va a estar en común. Diferiremos en detalles, en énfasis, pero todo el mundo va a estar de acuerdo en que el maestro no puede faltar. En cuanto al profeta, ya en función de en qué ramas del cristianismo te metas, ya ni siquiera, aunque el uso que se está haciendo del perfil del profeta es el de la actualización de la palabra para el hoy, y en eso yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, pero ya el término profeta sabes que ya no es del agrado de todo el mundo para lo que tiene que ver con el presente. Pero el artista o el artesano o el creativo es para muchos como un elemento que puede o puede no estar, no es necesario. Para mí eso es un error. Para mí, personalmente. Porque creo que el ser humano es un ser de atención, es un ser de memoria, es un ser de percepción o sea, percibimos a través de sentidos, es un ser que necesita la belleza, que necesita la verdad. Entonces, es casi, para mí es un acto de infidelidad a las escrituras, no hacer un esfuerzo creativo, no hacer un esfuerzo artístico para presentarlas de una manera competente al hoy, ¿no? Estéticamente también.
Sí.
Es como una dejadez, es como una falta de disciplina del predicador. Yo lo percibo de esta manera. Y para mí eso entra en el mismo campo de infidelidad a la Escritura. Porque aunque tú seas capaz de recitar la Escritura de acuerdo a la Vulgata del siglo IV en latín, si el que está delante no entiende nada, tú no estás predicando. Tú estás haciendo el tonto. Estás hablando palabras vacías que no llegan a nadie. Una predicación es un acto comunicativo. Si es acto, pero no es comunicativo, no es nada, no tiene sentido. Entonces, para mí, este aspecto de esta parte de la tríada que mencionas, como es la olvidada, es como que siento reivindicarla, ¿no? Y luchar por ella, porque creo que estamos olvidándonos de esto. Y creo que esto tiene que ver con transmitir la palabra a la siguiente generación, que tiene otra estética y otra manera de entender el arte y la creatividad.
Sí. Hay una cosa ahí, tío, que es triste porque estamos infravalorando la creatividad que hay en los sermones, en las escrituras. Ninguno de nosotros se atrevería a decir que Jesús no es creativo a la hora de contar una de sus parábolas. Y creo que también tiene que ver con lo que entendemos que es creatividad. Pensamos que creatividad es solamente el arte, hacer una referencia cultural, el ser gracioso. Pero la creatividad al final es resolver un problema. Es de qué manera voy a hacer esto para que la gente pueda entender esto otro. Y algo tan sencillo como ordenar las ideas con un sentido lógico es un gesto de creatividad. Y tiene que formar parte. Leía un versículo en Eclesiastés, me parece que es el último capítulo, versículo 10, dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y que está la combinación de las palabras agradables y las palabras de verdad. Es decir, no basta solo con decir la verdad y dar la información como a ti te place, sino que hay que buscar cuáles son esas palabras y esa estética que hace que al final la palabra cale. ¿No? La belleza es fundamental en esto.
Sí, en ese sentido estoy pensando, por seguir la línea que habéis abierto, Oscar y tú, la idea de lo importante que es a la hora del fenómeno comunicación, ser creativo depende también mucho de cómo llego a las personas, cómo llego a la siguiente generación. Oscar hablaba de que si me quedo solo, entonces puede ser lo que tú quieras, pero no es predicación. Y tú hablabas de resolver el problema. Bueno, el problema es cómo llego, cómo comparto el mensaje a este contexto, a estas personas, con esta realidad. Y es ahí donde yo creo que necesitamos hacer uso de la creatividad. Y volviendo a esta tríada, no sé si veis también como que solemos... Por corrientes, solemos hacer énfasis en uno de los tres, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo identificar fácil gente que está muy enfocada en el tema del maestro, de la enseñanza, y que mira con sospecha a aquel que apela a la transformación o al que apela a la emoción también, o el que hace algo creativo, que se sale un poquito de la norma, porque es verdad, al final el maestro está siendo creativo, pero... En fin, solo está con la parte de la enseñanza. Yo puedo ver una corriente como muy en ese énfasis. Luego puedo ver otros que quizá, pues eso, otros o nosotros, que están muy con el tema del artista, de la creatividad, ¿no? Y que, pues voy a hacer algo que deslumbre, que tal, pero luego de contenido dices, che, esto no...
No hay fondo.
No hay fondo, no hay nada aquí. Y además critican a aquellos que dicen, no, pero eso es la letra mata, ¿no? Pero el espíritu, que son... Sí. Y hacen cosas muy, ay, y qué guay ha sido la crítica, pero luego no hay consistencia, ¿no? Y luego hay otros que son muy de la decisión, del momento, de la lectura, de la persona. Persona y que dicen, sí, pero eso de la enseñanza por un lado y luego y cosas muy creativas, no, lo que hace falta es que apunte a esto y que cambie y que sea tal. No sé si veis esto sobre énfasis en detrimento de los otros y no sé cómo podemos quizá resolver eso y cada uno como es, porque yo creo que cada uno tendrá más de una cosa que de otra y al final uno tiene que ser como uno es, ¿no? Pero bueno, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué,
palabra qué? Clave, Jona.
¿Qué pensamos sobre esto? ¿Qué pienso sobre esto? Pienso que, bueno, yo mismo, si miro hacia atrás, puedo identificar, incluso en la actualidad, en qué momento, qué énfasis, qué acento estoy poniendo hoy en mi predicación y contemplando que los tres son fundamentales porque apelan, como decía Alex, a realidades humanas, a la razón, al sentimiento a la volición, a la acción. Yo entiendo que mi predicación debe ser escuchada, ¿verdad?, pero también examinada con este ojo crítico. Entonces, incluso algunos de vosotros os he pedido que escuchéis mis sermones, no para ser edificados por la palabra, sino para poderme acompañar en este proceso que es la formación como predicador, porque uno piensa que un predicador nace, pero la realidad es que uno va haciéndose en la medida que pasan los años, y ese proceso exige vulnerabilidad por una parte, reconocer que no estoy acabado y que estoy en un viaje, y exige reconocer una comunidad de predicadores, de compañeros, de personas a las que conozco, admiro y me pueden guiar en este proceso, y también ir espejándose, verse en espejos de otros predicadores que a uno le interpelen. Algunos estarán muertos, yo leo muchos sermones.
Suena amenaza, Jonas.
Sí, algunos predicadores estarán muertos.
Tranquilos,
pero...
chicos. Lo estaréis dentro de no mucho tiempo, pero me respiro a vosotros.
Sí, parece que todo se acelera, Jonas. He encendido las noticias y todo se acelera.
Sí.
Todo se acelera. Pero, en fin, creo que esa comunidad puede ser un estímulo y una guía. Uh-huh. A la hora, bueno, en muchas áreas, ¿no? En la pastoral en general, pero en la predicación, que no tiene por qué estar vinculada a la pastoral, que lo está, para nuestro crecimiento en este área. Pero claro, es necesaria la vulnerabilidad, por una parte, y el reconocimiento de que estas tres áreas deben ser cuidadas, uh-huh. Que bueno, creo que ha quedado bastante justificado.
Oscarete.
Me hacías pensar, Alex, cuando decías esto de los... De sectores o de grupos,
corrientes, sí.
de corrientes, de que es humano, ¿no? Es justo lo que tú decías, claro. Tú lo has personalizado, estoy enfatizando ahora mismo en esta etapa de mi formación como predicador, estoy enfatizando una de esos aspectos. Uh-huh. Y en verdad, de acuerdo a nuestra personalidad de dones, de forma natural nos volcaremos más hacia alguno de ellos. Uh-huh. Hay gente que es más maestro, hay gente que es más creativo, más artista, hay gente que es más profeta. Uh-huh. Pero creo que entender la complejidad de la predicación en su amplitud y esforzarse por ser lo mejor maestro, lo mejor profeta, lo mejor artista que pueda ser en un mensaje, es una exigencia de la palabra. Si tú quieres ser fiel a la palabra, pues yo creo que eso forma parte de ello, ¿no? Uh-huh. Y estaba pensando en esto de las corrientes de una vez que prediqué en una iglesia en Madrid y era una iglesia bautista y prediqué un mensaje bastante largo ese día, creo que fueron más de 50 minutos, 55 minutos.
Está bien.
Y sabéis que los bautistas muchas veces tienen la costumbre de salir a la puerta de la iglesia, el predicador o el predicador y el pastor.
Al saludete.
Se ponen en la puerta de la iglesia y luego la gente sale y los saludas. Mm. Es algo tradicional en algunas iglesias bautistas y otro tipo de iglesias. Y una persona se paró conmigo y me empezó a hablar de la predicación y me dijo... a algo que todavía hoy estoy pensando y nunca he sabido qué significaba. Pero me dijo, bueno, la predicación me ha gustado, pero es que no ha sido una predicación bautista.
Claro.
Y todavía hoy, no sé exactamente, y estoy hablando unos minutos con la persona y la persona no sabía explicarme ni siquiera, era como una sensación que tenía. Y ni supo explicármela ni yo supe entender qué me estaba queriendo decir, pero... Es eso, como esa cultura de una forma de predicar en una corriente en la que luego alguien predica distinto y es como, no sé si es, o sea, es correcto, no es correcto, está bien, está mal. Es que a veces nos hacemos trampa las personas, ¿no? O los grupos. Y esto es una anécdota, esto se podría especificar en cualquier grupo teológico, etcétera.
Sí, estoy pensando que efectivamente, ¿no? O sea, uno no puede ser las tres cosas, pero creo que lo importante es no señalar con el dedo al que no es como tú, ¿no? Sino al revés, ver un sentido de riqueza en la comunidad y que podamos nutrirnos unos a otros con nuestros dones y en esa gracia que es multiforme. Así que gracias, Oscar, porque siempre he venido de haters. Ya, digamos, sí, que la parte conservadora la tenemos
ya
trabajada.
Sí,
me gustaría entonces irnos ahora a buscar en otros campos.
Vale, pues mira, te lo hago yo si quieres el cambio.
Vale, pero luego sí, a ver.
Vale, luego si quieres tú retrucas.
Vale.
Oscar, me has recordado algo que tuiteaste la semana pasada o en estos días acerca de la importancia de predicar en comunidad, de que una iglesia en vez de tener solamente un predicador, no sé si puedes decir tú el tuit o lo tienes fresco en la cabeza para no tergiversar yo tus palabras.
Sí. Lo que dije básicamente era que más importante que los dones en la predicación es todavía la comunidad de predicadores. Claro, digo esto porque tengo muy fresco en la mente lo que está pasando en mi iglesia local, que es que llevamos un tiempo trabajando con los predicadores como comunidad. Es decir, que la gente ya no podemos hacer esto todo el tiempo, pero lo estamos intentando hacer la mayor cantidad de tiempo posible, que es que preparamos las predicaciones de forma comunitaria. Cada uno hace un trabajo personal, pero luego presenta su predicación al resto de predicadores. Le damos unos días para leer la predicación, para analizarla, y luego nos reunimos todos, y todos, desde el amor, desde el cariño, hablamos de esa predicación. Podemos hablar de los contenidos, podemos hablar de la estructura, podemos hablar del aspecto creativo, podemos hablar de los ejemplos, podemos hablar de cualquier cosa, de la conclusión, de las aplicaciones. Y realmente lo que sucede cada reunión es que el mensaje, como decía, en ese punto el mensaje no es tanto como para que me edifique, sino que es más un trabajo, en ese uh-huh. aspecto es un trabajo de su exégesis, de su diseño. Y casi siempre luego hay una segunda fase en la que el mismo predicador coge su predicación y todos los comentarios que le han hecho y hace una segunda fase de trabajo. Y la experiencia nuestra es que todas las predicaciones, todas, la presente y la presente, siempre mejoran mucho, siempre. Puede ser que mejoren en un aspecto que a lo mejor el predicador, o sea, a lo mejor era una buena predicación, pero a lo mejor no acababa bien. A lo mejor era una buena predicación, pero estaba mal ordenada la información. A lo mejor era una buena predicación y era un gran estudio bíblico, pero la persona se había olvidado de que había que apelar a los corazones también. Y siempre en la comunidad de predicadores ayuda mucho a que ese mensaje se desarrolle. Y realmente es innegable la mejora que sufre ese mensaje, esa predicación.
Claro, sí.
Y creo que los predicadores.
Claro, digo que es muy humilde y muy duro, porque si ya es difícil predicar en cualquier reunión dominical, por ejemplo, y exponerte a la gente y a la opinión de la gente, imagínate el exponerte antes de haber predicado, cuando todavía estás en fase de desarrollo, a una comunidad de gente que hace lo mismo que tú y que tiene un ojo quizá más crítico. Y además, algo que me mola mucho, tío, de esto es que estamos viviendo una época en la que los predicadores son las nuevas estrellas del rock. O sea, tú ves los cabezas de cartel de un evento cristiano y el cabeza de cartel ya no es el grupo de moda cristiano. El cabeza de cartel ahora son los predicadores y han tomado una relevancia y una importancia enorme. Y tener y dedicar el tiempo a crear una comunidad en vez de que todo gire en torno a un solo predicador me parece muy, muy loable, la verdad.
Estaba pensando que esto rompe un poco con la idea romántica del predicador solitario que uh-huh. genera su mensaje en su despacho y que pasa horas de reflexión delante de Dios y es el sabio que ha subido a la montaña por el mensaje y lo trae otra vez a la tierra, al resto de mortales. Y creo que hay una tensión muy bonita porque creo que eso es parte, ¿no? Y es parte, pero no es todo. Y creo que la comunidad debe formar parte de la producción de la predicación. Me explico. O sea, yo pienso que esto también se aplica mucho a los artistas, ¿no? Yo compongo canciones y es algo que hago yo en mi intimidad con el Señor delante de tal. Se podría componer en grupo también, pero aunque yo hiciera eso solo, como los predicadores de la comunidad que está hablando de la iglesia de Oscar, aunque él hace un trabajo personal delante de Dios, se pone en común y de alguna manera se produce, ¿no? Yo creo que puede haber ciertas similitudes con el proceso creativo de una canción, porque al final no deja de ser un arte. Aunque sea un arte muy crudo, es decir, lo único que tengo es la palabra, no hay, uh-huh. no hay instrumentos, aunque a veces que pone música de fondo, pero no hay, solo es la palabra, no deja de ser necesario un proceso de producción, de poda, de aterrizaje, de ver si las normas se cumplen y si no se cumplen, ¿por qué no se están cumpliendo? Un poco, pues eso, yo tengo una canción, te la enseño a ti y me pongo a que me digas, Alex, esta canción no funciona, le falta un par de líneas, aquí mejor unos violines, aquí tal. Yo pensaba, yo tenía una idea de producirla así, pero mejor no. Es como, yo creo que hay ciertas similitudes súper bonitas, súper interesantes y que rompen un poco con esta idea de la predicación solitaria y que sumarían efectivamente muchísimo a la predicación. Y otro punto que para mí resulta interesantísimo es que esto no es una novedad. Es decir, yo me voy a una epístola de Pablo y es de Pablo, pero justo ayer estábamos explicando Colosenses y es Pablo y Timoteo y el amanuense y el que a lo mejor decía, oye, Pablo, esto mejor así, mejor asá, ¿no? Y no sé, hay como un trabajo.
Y al final es el que la predica, el que coge ese texto, lo lee, lo comparte con la comunidad y la comunidad sigue con esa predicación en su cabeza y su corazón.
Exacto. Entonces, bueno, me parece que sí que hay un melón muy bonito, siempre abrimos melones en academia, el hecho de ver cómo comunidad mejorar en la predicación. Pero yo quería buscar más haters, Alex, en otro campo. Bueno. Sí, Oscar, perdón.
Antes de que saltes de tema o le des una nueva dirección, estaba pensando con este ejemplo que has puesto de la composición musical, que aparte cada composición musical y cada predicación pertenecen a un tiempo. Es decir, tú puedes escuchar una canción ahora y decir, esta canción es de los años 70. Y a lo mejor no habías escuchado la canción nunca antes. Pero la escuchas y escuchas elementos en la canción, en la música, en el estilo, lo que sea, que dices, esto pertenece a los 70, ¿no? Y estaba pensando en las veces que yo he repetido alguna predicación. Es decir, que yo he predicado un mensaje y ese mensaje a lo mejor lo he vuelto a predicar en otro sitio, en otro lugar, tal. Y me pasa algo con los mensajes que para mí es como que tienen un tiempo de validez. Es como si caducaran. Y hay mensajes que yo he predicado y cuando pasa un cierto tiempo...
Se pueden versionar, ¿no?
Ya no soy capaz de predicarlos. Y no es que deje de creer la verdad implicada en el mensaje, o a lo mejor sí, a lo mejor he cambiado algo, a lo mejor hay un elemento en mí que ha crecido, pero es como que el mensaje pertenece a un momento en el que Dios me habló de algo... Y ahora me está hablando de otras cosas, entonces mi corazón está en otras cosas y creo que lo que tengo que compartir es otra cosa, ¿no? Igual que las canciones tienen su tiempo, creo que los mensajes y las predicaciones también lo tienen. Y eso quiere decir que la predicación, aparte de ser un reflejo y que tiene que estar enraizado en la palabra de Dios, que es permanente y es eterna, a la vez se adentra en la historia, se adentra en la cultura, en la temporalidad.
Sí,
una predicación no es la palabra de Dios.
Se pueden hacer versiones. Estoy pensando en la versión esta que me gusta tanto de...
La que ha hecho Nati Peluso.
La que ha hecho Nati Peluso de... ¿Cómo Rafael. Es? De Rafael, qué temazo, tío. O sea, se pueden hacer revisar, ¿no? Aunque sea de los 70 o tal. Exacto. Se pueden actualizar, se pueden hacer covers bonitos, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo de este tema? Porque es que voy a saltar una cosa que es hater seguro.
Jona.
Salto. Vale, porque hemos ido al campo de lo tradicional. Sí, estamos pescando Moby Dicks, ballenas en aguas.
Dale.
Pero, claro, quiero hablar de la caducidad de la predicación. Es decir, también puede haber una corriente donde parece ser que el propio hecho de la predicación ya no es central y se ha sustituido por algo que a nosotros nos encanta, ¿no? O sea, el diálogo, la conversación, que al final la homilía también es conversar, ¿no? En griego. Pero ese hecho de una proclamación, un querigma del mensaje de Jesús, una exposición de la palabra donde hay una atención, donde hay un discurso, algunos están diciendo eso es negociable. El hecho en sí de no nota de cómo hacerlo, sino de el hacerlo, de que se puede construir una comunidad sin discurso, sin la centralidad, sin la predicación, ¿no? Y esto está dándose hoy y creo que cada vez puede que se dé más y pues bueno, número uno, ¿a qué se debe? Número dos, ¿qué pensáis de esto? Y ¿cómo podemos? Desde mi punto de vista, yo creo que sí hace falta la predicación. Somos gente de discurso, el discurso moviliza. Pero bueno, ¿qué pasa con este fenómeno? Y vamos a entrar aquí a ver si cosechamos.
Yo creo que tiene que ver con el hecho de que en nuestra generación ya no existe la verdad absoluta, ¿no? Entonces, si no existe la verdad absoluta, no existe la persona con la verdad absoluta que pueda ponerse delante de los demás y decirme algo acerca de mi vida o de cómo debo interpretar quién es Dios o cómo tomar decisiones. Y eso se suma a que, esto lo decía Rob Bell, podemos ganar haters con esto,
uy,
yo creo.
Siete más.
Y me parece muy interesante y es que muchas veces se ha dicho que la predicación es la última palabra. Pero en realidad la predicación es la primera palabra, ¿no? Entonces es la que genera la conversación. Claro, cuando tú predicas y prácticamente terminas diciendo y punto, y se acabó.
San se acabó.
Es normal que las nuevas generaciones les dé repelús ese tipo de comunicación. Pero cuando tú dices, bueno, aquí está la palabra, aquí está la provocación, encendemos la mecha, sigamos conversando, ¿no? De manera individual o en tu familia o en tu grupo pequeño, etcétera. Y eso sería interesante hacer esa propuesta a la hora de predicar.
Conectamos con los estudios de Mallorca.
Estoy de acuerdo, como decía Andrés, hay elementos culturales, es decir, no vivimos, o sea, hace mucho ya que la cultura de la posmodernidad es la cultura reinante, uh-huh. y en esa cultura el discurso ha perdido mucho peso. Pero es que creo que también tiene que ver con lo mal que predicamos muchas veces, porque Jona ya apuntaba antes a que la predicación es, tocas decir diálogo, pero es que Jona antes ya ha dicho que exactamente que la predicación es un diálogo. Uh-huh. Es, como acaba de decir también Andrés, la primera palabra, no la última. Aquí yo repetiría lo de confundir la predicación con la palabra de Dios. Es que hay predicadores que se suben y dicen, esto es la palabra de Dios. Esto no es la palabra de Dios. Esto es un mensaje desde la palabra de Dios. Es tu interpretación, es tu teología, es tu background el que está implicado. Es en el momento en que entendemos que la predicación no es la palabra de Dios, sino que es un desarrollo, una explicación, una exégesis, un producto que parte de la palabra de Dios, entonces yo tengo que responder, porque soy el primero que tiene que también conocer la palabra de Dios, entender el mensaje, la enseñanza, la creatividad y la aplicación a mi vida, ¿no? El maestro, el profeta, tal. Y responder, es un diálogo. Entonces, claro, la predicación en el mundo posmoderno tiene que ser más consciente de eso y se tiene que morir y acabar esta predicación monolítica que se confunde con la palabra de Dios, para empezar. Si no, evidentemente, cada vez más personas dirán, esto sobra, no nos hace falta. Y no están equivocados culturalmente. Si no es un diálogo, en verdad, tampoco es una predicación lo que estaba pasando.
Uh-huh. Jona.
Yo creo que así como la modernidad y esa racionalidad, ese exceso de individualismo, tú mencionabas antes la imagen del predicador que va a la soledad de su despacho y en el escritorio tiene ese encuentro, esa revelación y entonces sale y comparte una obra original, ¿verdad? Así como esa concepción era... Así como esa concepción estaba presa de un contexto social, cultural, ¿verdad? Que la limitaba y ha producido, como vivimos ahora, predicaciones fundamentalistas que han llegado a un desgaste, a un deterioro terrible, como reacción se da en este otro contexto, en este otro marco cultural, una crítica a esa predicación. Y el problema es que se entiende por predicación, ¿verdad? Exactamente esto que no debería, o a lo mejor que a la luz de una revisión histórica o de los textos bíblicos, encontramos que no es la predicación, un discurso que no es inquisitivo, que no es definitorio, que no es únicamente individualista, que no he tenido yo en una revelación especial, sino que, como estábamos matizando antes, forma parte de toda una comunidad. Cuando uno va a preparar una predicación y está en ese despacho, está leyendo libros de una comunidad de predicadores, de exégetas, de teólogos, claro, que lo han precedido. Y cuando saca esa predicación a la mesa y la comparte y ella es discutida, lo está haciendo una comunidad viva, actual. Y cuando la predica nuevamente, la está vertiendo sobre las manos de una comunidad para que ella misma vaya reflexionando y caminando. Entonces, creo que también esta situación, un poco de diagnóstico que tú haces, es respuesta a lo que decía Óscar. Un modo de predicación... él ha dicho malo, efectivamente.
el otro día, Jona,
acaba de decir cuando... Perdona, Andrés. ¿No?
Dale, Oscar.
Acaba de decir cuando es discutida. O sea, la predicación tiene que ser discutida. Ese uh-huh. es el tema.
Uh-huh. Claro.
El problema es el consumismo de consumir una predicación como el que come, como el que compra un producto y ya está, y no va a ningún lado eso, ¿no? Sino que la predicación es para ser discutida por mi corazón, por mi alma, con el resto de mi comunidad.
Uh-huh. Que digo que el otro día Jona nos compartió un pantallazo de un libro que estaba leyendo y había una cita en la que decía algo así como que realmente, o sea, era una sorpresa que la iglesia siguiese adelante a pesar de la mala calidad de nuestras predicaciones, ¿no? No sé si la recuerdas mejor cómo era la frase, pero me pareció muy acertada.
Sí, no recuerdo exactamente la frase, pero decía algo así. Es una prueba ineludible de la existencia y el deseo de Dios de que exista la Iglesia, el hecho de que a pesar de tantas malas predicaciones sigamos en este barco a punto de hundirse. Sí, algo así.
Bueno, jolín, qué aportaciones más chulas, de verdad, mola mucho y nos inspira a cambios, ¿no? Es decir, la predicación debe estar, pero creo que comenzábamos diciendo, creo que Óscar, fondo y forma, ¿no? O sea, creo que debemos aprender a distinguir entre el qué y el cómo, ¿no? Y que el Señor nos ayude ahí a ser sensibles a la posmodernidad, uh-huh, y hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, yo quería también tratar el tema, por ejemplo, hay un libro que ha salido hace poquito de Elder Favarin, que es un profe. Él ha hecho un estudio de los mensajes de Hechos de los Apóstoles, su doctorado está en esto. Igual lo tenemos algún día por aquí por academia, sí. Va a dar una masterclass. Y él, bueno, trata cuatro aspectos de la predicación, básicamente de lo que es el hecho propio de la proclamación, el momento, ¿no? Y dice cuatro cositas, ¿no?, que pueden ser interesantes y las quiero poner. El número uno, él dice que estamos acostumbrados a decir, no, voy a predicarle a un no creyente o al creyente, ¿no? Es como que son dos tipos de mensajes diferentes. Y él dice que no, que ampliemos, ¿no?, y que podamos pensar creativamente para mensajes hacia los dos, ¿no? Un segundo punto es que él habla dice, no, o hacemos mensajes bíblicos o apologéticos, ¿no? O sea, la demostración de digamos, lógica o simplemente una proclamación del texto y a volar. Dice, no, podemos ser también, hacer uso de la apologética en la predicación. Tres, dice, hay gente que o solo predica a Jesús o predica un estudio bíblico, o sea, a Jesús es al no creyente, uh-huh, y el estudio bíblico es para la edificación, ¿no? Y dice, no, que prediquemos a Jesús y que prediquemos de los textos bíblicos y que aprendamos a conectar y que ampliemos también eso. Y en cuarto lugar, hay gente que dice, no, yo contextualizo, cuento una historia, algo de la realidad y tal, para conectar con la sociedad, o si es a la iglesia, pues no tengo necesidad de conectar, simplemente sí, no tengo que contextualizar, me voy al texto bíblico, que es lo bueno, que es la sana doctrina, mm, buena. Y dice, no, somos llamados a ser bíblicos y contextualizados. Me resultó interesante, todo el libro básicamente gira en torno a estas cuatro propuestas de ampliar, y quizá podemos ampliar más cosas. Habéis mencionado el hecho de ampliar, ¿no?, de que la palabra no sea la última palabra, sino la primera, ¿no? Ampliar, que no sea solamente uno el que lo crea, sino que haya una comunidad que crea un mensaje, que la propia comunidad se sepa poseedora de ese mensaje también y que tiene que actuar, que tiene que hacer algo con ella. ¿Qué pensáis de estas propuestas de Elder, por un lado, y si se nos ocurren otras, de cómo ampliar, cómo aterrizar el mensaje hoy? Pienso en Keller, por ejemplo, este señor Timothy Keller, que es para nosotros un referente, un tipo serio y tal, pero que tiene un mensaje que ha sido súper relevante y creo que él hace esto que, uh-huh, que menciona Elder, ¿no? Bueno, decidme cositas por allá.
Dale, has mencionado a Keller, tienes que darle tú.
Sí.
Me parece que nuevamente recupera algo que encontramos presente en la tradición a la que pertenecemos, ¿no? Desde la propia escritura, y de hecho es un poco la lanzadera que Elder tiene para hacer esta propuesta en la escritura. Él sencillamente está actualizando algo que entiendo, ha visto en los textos bíblicos y obviamente los traduce a nuestro contexto, los razona, pero el mismo modelo de Pablo parece muy válido como para ponerlo como ejemplo en un predicador que, por ejemplo, vincula la apologética a la proclamación. Y es muy interesante ese pasaje de Hechos. La forma en la cual Pablo hace esto va vinculada al fondo del mensaje. No hay una apologética extendida de una proclamación. No es un bicho de dos cabezas. Él le está presentando desde estas dos dimensiones, desde la proclamación y desde la apologética, pero en ningún momento escinde. Por ejemplo, para mí ese es un punto importante. A veces uno escucha, sí, creo que todos hemos vivido esto, predicaciones que tienen una aproximación apologética que está, parece desvinculada del Evangelio. Y me parece que en nuestro contexto Además, hemos hablado con Elder y me consta de que esta es una, no sé, una preocupación en nuestro contexto. Se hace necesaria una apologética evangélica, una apologética que sea a la vez buena noticia, una defensa que a la vez sea mostración, no demostración de la fe. Son así pensamientos que me vienen a la mente en cuanto a la ampliación en este sentido.
¿Alguna cosita más por ahí? ¿Pensáis?
Bueno, estaba pensando que esas aportaciones que Elder hace desde el contexto español, que es el que él más ha experimentado los últimos años, aunque conoce otros, pero creo que representan bastante bien el panorama español y algunas de nuestras deficiencias como predicadores. No sé si representará también a otras culturas, a lo mejor latinoamericanas, y sus virtudes y carencias en la predicación, pero desde luego en el contexto español el tema de la contextualización, por ejemplo, es un tema que en los últimos años se ha hablado mucho y creo que hemos avanzado como comunidad de predicadores en el país, pero seguimos necesitando avanzar en esto, ¿no? De no... Tengo la sensación a veces de que estamos, no a través del idioma, pero sí a través de las formas de la predicación, seguimos predicando en latín, sobre todo a las nuevas generaciones. Y por ahí yo creo que necesitamos ampliar, utilizando el título del libro de Elder, ampliar mucho nuestra comprensión de que una persona que lleve 30 años en el Evangelio sigue necesitando entender y escuchar a la persona de Jesús, y que eso no es una predicación evangelística. Necesitas volver a Jesús constantemente y que una persona a lo mejor muy joven y que a lo mejor ni siquiera tiene segura su fe, a lo mejor ni siquiera es una persona creyente en el sentido en el que nosotros lo valoramos, puede escuchar un mensaje tanto apologético como a lo mejor exegético de un estudio bíblico y puede entenderlo si uno es capaz de traducir, si contextualizar es eso, ¿no? Al oyente que tiene enfrente. Es decir, yo he predicado a adolescentes, que a lo mejor algunos de ellos no son creyentes, textos bíblicos y tienen la capacidad de entenderlo. El problema de que no lo entiendan normalmente soy yo si no soy capaz de contextualizar ese mensaje. No es el oyente, es más el predicador.
Aquí hay una cosa, Alex, referente al primer punto de Elder, el de predicar a creyentes y no creyentes. Una de las cosas que más me motiva a mí a preparar una predicación y dedicarle tiempo es cuando tengo algún amigo que no es creyente que me dice que a lo mejor viene el domingo. Cuando pasa eso...
Es inevitable.
Sí, mi cabeza empieza a funcionar de otra manera. Porque sé que no puedo dar por sentado muchas de las cosas que normalmente se dan por sentadas. Y tengo que buscar otras palabras, cómo voy a ordenar las ideas, cuál va a ser el ejemplo, cómo voy a hacerlo para no parecer invasivo, agresivo, cómo voy a respetar su libertad de tomar una decisión sin apedrearle con la Biblia. Y la mayoría de las veces esta persona no viene el domingo. Y me doy cuenta de que ese mismo mensaje que parecía que estaba muy enfocado para el no creyente cala mucho mejor en la comunidad.
Claro.
Y esto me hace pensar dos cosas. Una, no está mal tener este objetivo, o sea, en la cabeza,
¿no?
Porque predicar al de fuera puede ser que sea muy útil para predicar a los de adentro. Y dos, que un pastor no debe perder el contacto con la gente que no es creyente, porque dejas de hablar del el idioma de la gente y, como decía Oscar, sigues predicándoles el latín.
Sí, exacto. Y somos llamados a traducir, ¿no?, a la lengua vernácula. Y bueno, obviamente tenemos que ir terminando, pero vamos a hacer una cosa. Yo creo que vamos a abrir el motor del coche, vamos a desguazarlo, pero vamos a terminar aquí el podcast, pero vamos ahora como a enseñar. Yo os propongo, no sé, ¿sabes?, hacer un poco algo impúdico. ¿Qué os parece?
Es tan impúdico que a lo mejor lo hacemos solamente con los alumnos.
Con los alumnos de academia. Entonces, a lo mejor aquí acaba el podcast en el canal de Chuchop. Y os propongo que cada uno enseñemos nuestros apuntes y cuál es el proceso creativo, vamos a decir, de ese maestro, artista, profeta, ese MAP. Aquí lo tengo yo. Me lo he puesto por esto. GAP, que es genio, que es el maestro, artista y profeta. Por eso me he puesto la sudadera de GAP. Genio, artista y profeta. Y es que es tan buen maestro que es un genio.
Claro, es eso. Es un genio.
Es un genio. Entonces, vamos a enseñar un poco nuestras vergüenzas. ¿Qué os parece? Nuestros apuntes súper ordenados. o no, y veremos cómo son esos procesos. Entonces, si vamos a cortar aquí, pues chao a los que tal y sí, a los
pues
alumnos.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, pero si queréis seguimos hablando.
Haberte apuntado a Pentagross.
Haberte apuntado a Academia de la Biblia, y esto pues, parece que como aquel. Así que nada, adiós, pero o hasta luego, y vamos a abrir el motor, vamos a ver si tiene la trócola.
Y los manguitos.
¡Que son cosas de manguitos! ¡Te dije que eran los manguitos!